tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo nuevamente para todos ustedes en su programa Las Riendas de la Charrería. Hoy me acompaña nuevamente Checo Navarro y Poncho Lozano con un tema muy bonito que vamos a desarrollar el día de hoy, que es precisamente una fecha que estamos esperando con mucha ansiedad nosotros, que nos apasiona esto de la charrería, como es el 14 de septiembre, el Día del Charro. Checo, te saludo.
Médico, buenas tardes, y aquí estamos a la orden.
Poncho.
¿Cómo andas, doctor? Aquí estamos listos para hablar de nuestro Día del Charro.
Perfectamente, y bueno, pues como tal y como siempre se merece, Checo por ahí se dio a la tarea de investigar algo de historia y algo de la sapiencia que tiene, porque a bien llamar, la verdad es muy interesante. Yo también estuve recopilando algo, por qué el Día del Charro, por qué el 14, por qué en ese tiempo, y la verdad es muy interesante, y vamos a tratar de desarrollar un poquito. Checo, por ahí, a ver, danos tu objetivo.
Claro, ¿no? Adelante, pues antes que todo, gracias al público que nos escucha, a la audiencia que tiene Radio Universidad aquí transmitiendo desde Cunorte. Con mucho gusto lo hacemos, ya que, como dice el médico, nos apasiona este deporte y lo hacemos con mucho gusto. Para nosotros no es ningún sacrificio estar acá. Pues miren, como lo decía el médico, tenemos ahora como día especial el Día del Charro. El Día del Charro es el 14 de septiembre de cada año. Entonces, para hablar y a empezar de este tema, queremos empezar a darles a ustedes un poquito de la historia de lo que poquito sabemos y hemos investigado sobre algo de literatura que haya, para que se den un poquito más idea por qué esa fecha y la fecha propiamente por qué se da ese día. Miren, para empezar a platicar con ustedes, yo quiero platicarles a ustedes más o menos qué significa charro, qué es lo que la palabra charro encierra. La Real Academia de la Lengua Española nos define como charro a un aldeano de la provincia de España que se llama Salamanca, especialmente de la región que comprende Alba, Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Ledesma. Esa es una definición que da la Real Academia Española del charro, la palabra charro. En México, charro significa la persona dedicada a la ganadería, experto en montar a caballo, realiza las suertes charras y se caracteriza por su indumentaria, como es el sombrero de ala ancha, pantalón ajustado, botines de una pieza y espuelas. Más o menos esa es la definición que nos dan, pues. Empezando con la historia de a partir de la gente de a caballo, los charros, cómo nacieron, cómo surgió hasta la actualidad, tenemos de la historia, pues desde la llegada de los españoles, obviamente con ellos llegaron los caballos y todo el movimiento. Pero hay un personaje que se llamó el Fray Sebastián de Aparicio Prado. Él nació en Galicia, España. Era un fraile franciscano, era un verdadero domador de caballos. Dicen que tenía una fuerza descomunal, que él dominaba una bestia, por decir algo, casi
con
las puras manos, por no decirlo. Entonces, él hizo historia con el manejo de ganado y de caballos sobre todo. Entonces, él hizo mucho, se dio a conocer y se hizo muy agricultor, trabajó de mandadero, pero especialmente en la doma de caballos. Entonces, a él también se le conoce como el padre de la charrería de la España para acá, de la conquista de los españoles para acá. Él también tuvo en la historia Universal tuvo un espacio muy importante, que él se dedicó a hacer unas carretas, a empezar a armar carretas para transportar gente, transportar granos, forrajes e inclusive animales de otros pueblos cercanos, desde que lo hizo en España y acá. Entonces él llega a América y llega a México, al estado de Puebla, y ahí en Puebla se hizo destacar por sus actividades. Ahí implantó perfectamente las carretas que él, como decimos, transportaba forrajes, caballos, personas, inclusive hacía mucho comercio. Por el tiempo que nos abrevia, es imposible hablar mucho de él, pero es un personaje que tiene mucho...
Es impresionante. Relacionante,
¿eh? Sí, fíjate, Checo, que precisamente pues hay una especie de polémica entre el origen de la charrería, geográficamente hablando, en el que pues lo reclama Jalisco, lo reclama desde luego Hidalgo, y también lo reclama Puebla.
Así
entonces,
es.
Cuando yo escuché por primera vez que Puebla era uno de los estados que reclamaba el origen de la charrería, pues no, de repente no le viene uno a la cabeza por qué Puebla, ¿verdad?
Así es.
Entonces ya escuchando y analizando este tipo de historia,
así es.
Pues ahí están las aportaciones también.
Así es. Esto pasó en 1570. Entonces a partir de ahí él empezó a dar a conocer esto, ¿no? En la doma de caballos, él empezó a agarrar mucha fama en eso. Entonces, él ahí creemos que ya dejó huella en el manejo del caballo.
Del caballo como
entonces,
tal,
él, la se doma, le conoce, sí, pues, como padre de la charrería, ya en de la Nueva España para acá. Posteriormente pasamos con nuestro máximo charro, ¿verdad?, que es Maximiliano de Habsburgo.
El emperador.
Entonces, el emperador llega acá a México y empieza a implementar y cambios del vestuario hacia los chinacos y un momento de él.
Sí, sobre todo el pantalón.
Así
sí,
es.
Y hay que recordar que lo vivimos en los programas anteriores.
Así es.
Que la gran modificación de Maximiliano fue en el pantalón, charro, como
así
tal.
Así es.
Y fíjate, Checo, ahorita que abrías tu comentario con el origen de la palabra charro, remontándonos hacia la provincia española de Salamanca, la característica principal de los charros de aquellas provincias era precisamente el vestir con ornamentos un poquito exagerados.
Así es.
Entonces, por eso, de alguna manera, la palabra de charro se adaptó o se empezó a utilizar aquí en México también, quizá por los ornamentos y la platería y las botonaduras y todo lo que implicaba la vestimenta charra, ¿verdad?
Sí, fíjate que la palabra charra tiene muchos significados, tiene muchas definiciones, entre ellos es eso, ¿me entiendes? Antes decía ser charro, está muy charro eso, uh-huh. Y como dices, está muy cargado de adornos.
De adornos, ¿verdad? Claro.
Uh-huh. Entonces, esa es una traducción. Otra era, está muy charro, de mal gusto. O sea, por lo mismo, cargado
de adornos
sobrepasado, sí. Entonces hay muchas, sí, médico, a tus órdenes.
No, claro. Fíjate que sí, y yo lo que investigué, pues, y vi primero fue lo que Poncho comentaba, el origen allá en la región española, propiamente en Salamanca.
Así es.
Sí, y efectivamente era gente muy extravagante, así lo menciona la literatura, muy, muy extravagante, incluso... hay un rato que le dice, lo comparaban con un húngaro, sí. Y los veían como una gente muy especial en aquella región.
Desde lejos los identificaban.
Sí, exactamente, los identificaban como tal. Y volviendo allá a la época de mexicano, pues de Maximiliano de Habsburgo, yo lo comentaba. Él desde que llegó le impresionó la vestimenta del chinaco y le hizo sus modificaciones,
claro,
a lo que actualmente... Es el traje
charro. Charro propiamente, sí.
Ok, y bueno, yo también hago algo de historia. Bueno, estás hablando de los 1800 en aquel...
Así es,
1500.
Exactamente, ya con Maximiliano, pues son los 1800, ¿no?
Sí.
Pero yo investigué algo un poquito más acá ya cerca de lo que es el gran año de 1932, pues, brincando un poquito... Algo que surgió post-revolución o durante la revolución.
Ah, ¿tú sabes qué, médico?
A ver, déjame, si tienes algo antes
previo. Terminar un poquito más ver, para llegar a ese tiempo.
Exactamente.
Para ir cronológicamente.
Más o menos adecuados. Para que vaya entendiendo mejor. Entonces, una vez que ya Maximiliano interviene en la vestimenta de charro, pues ya surgieron los chinacos, ¿no? Entonces, los chinacos también dejaron una huella impresionante para el vestuario de traje charro. Posteriormente pasamos a los hacendados, ya propiamente en los años de finales de 1800, 1900, ya esa edad, donde surgen grandes hacendados en México, entre ellos el más conocido y gran patriarca de la charrería.
Don Carlos Rincón Gallardo.
Don Carlos Rincón Gallardo, que era el marqués de Guadalupe.
Ajá.
Entonces, don Carlos Rincón Gallardo, una de sus haciendas de que tenemos orgullo aquí en Jalisco, se llama Ciénega de Mata. Ciénega de Mata fue una de sus haciendas, dicen que es una de las cinco más grandes en el país. O sea, para decir una de las cinco más grandes del país, nos vamos a dar una idea ahorita con los datos para dimensionar el tamaño de la superficie de esa hacienda. Entonces, estamos hablando que era un gran mayorazgo, propiedad de don Carlos Rincón Gallardo. Esta hacienda se encuentra en Lagos de Moreno, Jalisco. Considerada entre las cinco haciendas más grandes del país, San Juan del Río, Querétaro, Durango, Querétaro y Chihuahua. Las colindancias por Aguascalientes eran en línea recta en el Río Grande, el que está ahí colindando con... Él colindaba con las posesiones del conde de Rull y con la hacienda de Peñuelas del señor Dos Amantes. Por el estado de Jalisco, para empezar, todo Lagos de Moreno era de la hacienda.
¿Lagos de Moreno, San Juan, todo eso, quizá?
A lo mejor sí. Nomás dice Lagos de Moreno, sí. Grandes extensiones de San Luis Potosí. Grandes extensiones de Zacatecas y Guanajuato. O sea, para darnos una idea del tamaño de esa hacienda.
Una tercera parte del país.
Exactamente. Y sabes que él fue español 100% de los que premiaba la independencia con unas grandes haciendas como esta. Entonces, dicen las historias o las anécdotas de los historiadores que nomás se paraban en la punta del cerro más alto, por decir algo, aquí en el San Nicolás o el de acá de Santiago, y hasta donde alcanzara tu vista, hasta allá es mío y era tuyo, porque la corona te apoyaba. Tú como...
Sí, sí, claro.
Eras conquistador, a Daniel le vamos a dar a esto, a Poncho esto y a esto. Entonces, pues para que se den una idea.
Sí, bueno, pues llegamos a nuestro primer corte, en un momento regresamos.
Gracias, hasta luego. Bueno, ahí le vamos. Entonces ya ahora sigues tú, médico.
¿Estamos al aire todavía?
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Amigos, pues nuevamente nos encontramos aquí de regreso con esta interesante plática. Pues aquí el médico nos va a continuar platicando sobre el tema a partir de más o menos de 1900, a partir de 1900, médico.
Sí.
Ah, platícanos algo,
sí, por favor. Sí, fíjate que sí, es una historia post-revolucionaria o durante la Revolución Mexicana, sí, donde siempre se buscaba un símbolo de mexicanidad muy interesante, sí. Había muchas riñas entre que quién nos representaba como tal, los hacendados con sus trajesazos de charro, ¿sí? Y los mestizos o los trabajadores de los peones, pues con su traje de manta, que era lo que tenían su derecho, ¿verdad? Entonces les voy a leer un párrafo que se me hizo muy interesante, ¿sí?
Échanoslo, médico.
Y dice así, fíjate, el llamado nacionalismo cultural que encabezó el ministro de Educación, José Vasconcelos, desde 1921, fue la conjunción de muchos nacionalismos culturales. En la promoción de estos nacionalismos germinó la semilla y se regó el fruto principal de lo que sería la afirmación mexicanista por excelencia. Si bien estos nacionalismos culturales gestados entre la élite revolucionaria se proponían localizar en qué consiste este país, revelarlo por medio de la educación y pregonar épicamente los resultados de tal exploración. También pretendían elevar el proceso nacional de una dimensión estética que debía ir más allá de la razón, produciendo mitos y símbolos capaces de transformar a la sociedad en que se desarrollaban. Pero antes de transformar, estos símbolos debían de servir para identificar, para reconocer lo que era el objeto mismo del nacionalismo. Esto es, debían valer para identificar la mexicanidad del mexicano. En el ímpetu de los gobiernos por revolucionarios, en promover una cultura nacionalista basada en la tradición mexicana, le da suficientes motivos al entonces presidente de la República o de México, el general Abelardo R. Rodríguez, para decretar a partir de 1932 el 14 de septiembre como Día del Charro.
Así es. Pues sí, efectivamente, siendo presidente el ingeniero Pascual.
General.
¿El general Abelardo R. Rodríguez? Bueno, yo lo tengo como general.
Ah, porque mira, en 1931, siendo presidente el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, él decreta el 14 de septiembre como Día del Charro. Y el general Abelardo L. Rodríguez, el 14 de septiembre de 1934, decreta como el único deporte nacional, por su arte, valentía y cultura, como conservación de nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, más o menos en 1900 pasan muchas cosas importantes. Por ejemplo, Poncho aquí tiene los datos de la primera asociación en México y las tres primeras. Sí. A ver, Poncho, adelante.
Hablábamos aquí tras bambalinas de cómo se van dando las cosas, que generalmente la cuestión práctica va un poquito más avanzada de la cuestión reglamentaria o de la cuestión de la normatividad. Hablamos pues de que en este año se está celebrando el 98 aniversario de la Asociación de Charros de Jalisco.
Así
que
es.
Precisamente, sí, exactamente. Precisamente ahorita está su aniversario, los festejos de su aniversario. El pasado lunes, si mal no recuerdo, fue el Pialadero en donde
los Franco ganaron nuevamente.
Rancho, sí. San Antonio, con los tres hermanos Alejandro, Juan Pablo y Chavita.
Vámonos.
Quedaron campeones y de hecho es la por segundo año consecutivo, ¿verdad? Bueno,
felicidades
hablando
a los
entonces,
amigos.
Gracias. Hablando entonces del 98 aniversario de Charros de Jalisco, estamos hablando que desde 1920 está es. La fundación de esta asociación tan sí. grande y tan histórica y que todo el mundo conocemos y admiramos.
Claro.
En 1921, la Asociación Nacional de Charros comienza también a fundarse, al igual que la Potosina de Charros del estado de San Luis Potosí.
Así es.
En 1921 también. Entonces, no es hasta 1931, 1932 cuando se decreta el Día del Charro, y precisamente la justificación la escuchábamos en lo que nos compartías ahorita, doctor Daniel, de que las autoridades revolucionarias, estaban ávidas de darle una identidad a lo que sería la mexicanidad, ¿no?
Sí, así uh-huh. sí, así, muy interesante, fíjate, y tuvo que pasar muchas cosas, pero si ustedes analizamos, por ejemplo, por fechas de la creación, en este caso de la Asociación de Charros de Jalisco, el charro ya tenía un símbolo como tal puesto.
Así ¿sí? es.
De hacer actividades de campo, hacerlo también lo que hasta ahora es un deporte
una,
porque
una gala de habilidades.
Hablamos que ya estaban ellos en la ciudad y con ganas de practicar y los espectáculos que se daban como tal, ellos decidieron hacer esas asociaciones como tal.
Les voy a comentar un poquito de historia. Dice el general Ignacio Zaragoza en 1861, durante el gobierno de Benito Juárez, crea el primer cuerpo de rurales, sí, que eran auxiliares del ejército, así como encargados de perseguir asaltantes de caminos y poblados rurales durante el periodo de Porfirio Díaz. Se caracterizaron por garantizar seguridad. Eran jinetes muy experimentados y estaban uniformados con trajes de charro, color gris y el sombrero también gris. Sus armas las componían el machete, la reata, la pistola, la carabina de montar y en algunas ocasiones una larga lanza. Temibles en el uso de esta última, se dice, con el lazo y con la lanza se forjó el charro. O sea, es una historia de un pequeño párrafo de la historia, sí, donde el charro tuvo gran participación, pues que hizo este cuerpo de rurales, ¿verdad?
Sí, sí, lo recuerdo haberlo tocado un poquito, ¿no? En lo que hemos leído y me llamó eso la atención. Sus habilidades que destacaban con la soga, sobre todo, así para es, lanzar cañones, para las lanzas en aquel tiempo. Bueno, pues era así las guerras, ¿no? Y lanzaban personas, eran muy habilidosos. Así
incluso es, la historia nos habla de que dos charros de a caballo, con una soga de una extensión considerable, se amarraban de la cabeza de la silla uno del otro y se iban contra los de infantería y pues imagínate, volaban.
A tumbarlos, exactamente.
Volaban, lo hacían chuza. Y volaban lo claro, que fuera. La sí, fuerza de los caballos contra los de a pie, pues que
es como una persona acá en el campo cuando laza un animal, ¿verdad? Se lleva garruños, nopales y cuando o revienta la soga del charro o el animal se muere, pero nadie no se baja.
Exacto. Sí, exactamente.
Oigan, pues entonces yo quiero platicarles un poquito sobre la cuáles son los sinónimos de estereotipos de jinetes en América. Dice, ¿sí? En América, los estereotipos de jinetes en América. En México se le llama el charro. En Estados Unidos y Canadá, los cowboys.
El cowboy.
En el Perú, los chalanes. En el país de Chile, los huasos. Los indios de Estados Unidos son los apaches o comanches. Los indios de Chile y Argentina, los mapuches. De Venezuela y Colombia, los llaneros. De Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, los gauchos. Son los más o menos sinónimos a los charros acá en México. Digo, podrá hablar más, hablar en Europa o más,
sin,
¿no?
Sin que sí, sea, claro, pues, sin que sea un comparativo pues directo, pero sí es de alguna manera la tendencia en la raíz que tiene que ver con el dominio del caballo, con algunas tal, herramientas, ajá, que para nosotros, pues lo comentamos ahorita, son las sogas, las lanzas, los machetes. Y, por ejemplo, para los gauchos, pues sus famosas boleas, ¿verdad?
Así uh-huh, es. Entonces es muy interesante saber y conocer las otras alternativas, otras historias de otros países, sinónimos a lo que nos pasó a nosotros. Obviamente también fueron conquistados por españoles y tuvieron ellos muchos cambios y historias parecidas a las de nosotros en México.
Claro. Fíjate que actualmente en esa hermandad que nos identifica en el dominio de los caballos y en el uso de diferentes atuendos, pues en diferentes congresos se ven precisamente gente de Chile, gente de Argentina, gente sí, de Perú, que nos acompañan, por ejemplo, en los congresos nacionales. Los congresos
nacionales, sí.
Y en sus eventos también van un representativo mexicano con nuestros trajes de charro y con...
Así es. Sí, ya ves, la interculturalidad, pues, como tal. Y haciendo ya un poquito entrados, antes de que se nos agote el tiempo.
A ver, médico, bien.
Vamos hablando en especial del Día del Charro aquí en Colotlán. Sí.
Fíjate que yo creo que nuestra audiencia pues está también muy deseosa de conocer algunas anécdotas, algunas cuestiones que de alguna manera han representado a Colotlán desde hace muchos años, puesto que aquí con nosotros se da mucho la especie de maratón, ¿no? Desde toda la vida yo recuerdo pues que comenzabas con la coronación de aquí de la reina de las fiestas patrias en Colotlán y al día siguiente te ibas al baile del charro aquí mismo y al día siguiente, después del grito, te ibas al baile a Santa María.
Entonces, muy tradicional.
Era
maratónico, ¿no?
Luego el desfile el 16.
El desfile el 16.
Ya en malas condiciones, pero no fallaba.
Muy, muy interesante toda esa cuestión que nos ha caracterizado aquí en nuestra región y que sin duda alguna tendremos mucho gusto de estar ahorita comentándolo.
Muy bien, Poncho. Pues hacemos un pequeño un paréntesis de nuestro tema para dar unos saludos que nos envían acá. Tenemos aquí a mi hermano David Navarro, que está allá en San Francisco, California, escuchándonos. Saludos al amigo de Colotlán, un talabartero que se llama Ramón Duarte, a José Fabián González Ortega, a Víctor Manuel Vázquez, Guillermo Vázquez Felgueres, felicidades, Gustavo Carlos Olague Alejo, Adrián Rodríguez, algo de Ando de Charro, ¿verdad? Ando Charro, por decir un comentario que se da acá. Ando Charro, ¿sí? Sin dinero.
Cuando
anda sin dinero. Ando Charro. Pues no, anda muy errado. Haciendo alusión a lo que no trae dinero, ¿verdad? Sí, Héctor Iván Hernández Pinedo, Irene Lares, Francisco Javier Gamboa Navarro, Braulio Zamora, Adrián Rodríguez, Miriam Monroy Rodríguez, Dani Ortega y Armando Flores. Gracias por sus saludos.
Sí, gracias. Otros pequeños saludos antes de continuar. Armando Pacheco Ibáñez, saludos. Irene Lares, saludos. De niña yo los veía como héroes. Anda, super charros.
Todavía, dígale.
Tal vez por ser compañeros de mi papá. Hoy mi héroe es mi hermano Toño Lares.
Gran
jinete, ¿cómo no?
Claro.
Sí. Columbiezón Mares, Raúl Leaños, Jaime Serrano, Miriam Galván, Juan Manuel Murillo Vega, saludos a los charros de Colotlán. Y así algunos otros que luego los vamos a seguir, Poncho.
Yair Ramírez también nos está sintonizando. Un saludo a Rosita Gaeta, Rosángel Gaeta. Saludos desde Aguascalientes, nos dice Yair. Fernando Ramírez, a Gerardo Sánchez, a Adrián Rodríguez, que lo comentábamos ahorita, a Chabelo Lague, un saludo, Chabelo.
Ah, cómo no, la Chabelo de acá de Santa María, cómo no.
Vanessa del Real, Reina Vega, Gina, Mera Campos, Francisco Gándara, Cárdenas.
Hola, Pancho.
Yoli Rubalcaba, María Jesús Rodríguez, Octavio Macías, saludos, y Vero Macías. Un saludo. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. Nos da gusto que estemos conectados en este programa de Las Riendas de la Charrería. Vamos a ir un pequeño receso y regresamos para platicar ahora sí de lleno sobre el Día del Charro aquí en nuestro Colotlán.
Hasta luego.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha Las Riendas de la Charrería.
Bueno, pues regresamos por ahí. Y Checo, a ver qué más nos tienes.
Pues
un poquito ya de todavía de historia, ¿verdad? Me pues comenta así.
Algo. Mira, ya nada más quería hacer mención especial para algunos charros famosos que han destacado en la vida de se puede decir, de ya de la independencia para acá. Mira, tenemos a don Carlos Rincón Gallardo, a don Andrés Zeta Barba, como patriarca de la charrería en Jalisco.
En Jalisco.
A don Carlos Sánchez Llaguno. En algunos tenemos algunos charros del cine nacional, como Jorge Negrete, Pedro Infante, el charro negro, que era Raúl de Anda, Pedro Armendáriz, Tito Guízar, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, inclusive algunos libros ya actuales mencionan a Vicente Fernández, ¿verdad? Uh-huh. Por su afición. Entonces tenemos también algunos charros revolucionarios, como son Pancho Villa, Emiliano Zapata, Benjamín Argumedo, Felipe Ángeles, el general González Ortega, entre otros, sería imposible, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Entonces, esos son de los más importantes y destacados jinetes que ha habido en la historia, ¿verdad? tanto independencia hasta la revolución y actualmente.
Yo te agregaría a don Silvano Barba González, que fue el primer presidente de la
Federación de, Charros, claro.
En ese tiempo Federación Nacional de Charros era...
Y orgullosamente de Jalisco.
De Jalisco también, de los creadores de los Charros de Jalisco.
Así es.
Sí, que merecidamente llevó el nombre de un congreso de charro, un congreso precisamente charro en la ciudad de Guadalajara.
Así que fue en la ganó Charros de Jalisco. Yo recuerdo, fíjate, Poncho, esa anécdota. Necesitaban 6 manganas. Y llega Raúl Sánchez, mete 3 a pie. Y Víctor Sánchez mete las 3 a caballo.
Así nos había
y se corona Charros de Jalisco en ese congreso. Como
oigan, para entrar ya en materia propiamente de puro Colotlán, quiero comentarles que un 14 de septiembre de los años 30, cuando se terminó la Revolución Cristera, que fue del 26 al 29, pues ya surgieron, se calmaron los ánimos revolucionarios, todo el mundo de a caballo tenía ganas de fiesta. Entonces se cree que a partir de los 29, cuando se terminó la Revolución Cristera, iniciaron con los coleaderos aquí en la calle Centenario. Estamos hablando del 30, 31, o sea, no sabe a ciencia cierta.
Que
fue el 14 de septiembre, por decir algo, del 30 o 31, más o menos, que fueron los primeros coleadores en Colotlán, de la famosa calle Centenario. El 14 de septiembre de 1953 fue el último rodeo en la calle Centenario, porque posteriormente, al año siguiente, que fue el 14 de septiembre de 1954, inicia el corredero propiamente acá en las canoas.
En las canoas.
Así se le denomina. Así es. Entonces, ya a partir de ahí, pues ya terminamos. Y ya cuando viene la época moderna, se puede decir, con la construcción de nuestro lienzo charro, Gabriel Campos Aguayo.
Sí, fíjate lo que comentas, Checo, la época antigua y la época moderna. Yo creo que hubo por ahí un paréntesis un poquito largo.
Sí.
Porque precisamente la historia que contabas, nosotros en la familia teníamos el gusto de juntarnos a ver las películas mudas.
Sí, claro.
De aquellos años que pues eran un tesoro, siguen siendo un tesoro, todavía por ahí de vez en cuando les damos una desempolvada y pues precisamente alcanzamos a ver quiénes andan coleando ahí en el corredero de acá de Las Canoas.
Así
ya
es.
Antes en el Centenario no recuerdo yo ya haber visto ninguno. Pero esa se puede decir que fue la época antigua de los charros de Colotlán y la época actual o la época un poquito más moderna, ya con la construcción de nuestro lienzo charro Gabriel Campos. Entonces, pues empatando un poquito con esas fechas, a mí me gustaría que comentáramos qué tenía que hacer un charro para festejar su día desde aquellos años. Yo recuerdo... Pues yo creo que tengo el gusto de ser el miembro de la Asociación de Charros más joven. Yo creo cuando se fundó la actual asociación, pues yo tenía 7, 8 años cuando empezábamos a reunirnos, y yo pues bien chiquillo ahí en las juntas y yo votaba y yo cooperaba.
Sí,
y
inclusive yo hacía todo mundo le hacíamos la... Se puede decir, como coloquialmente se dice, la barba Ponchito, porque hablar con Ponchito era decir, tengo ganado y tengo yeguas, porque don Alfonso lo apoyaba
con el ganado.
Ya nomás le hacía uno la barba a Ponchito. Ponchito, ¿me prestas ganado? Sí, ¿cómo no? Y tu papá, pues obviamente te apoyaba en todo.
Sí,
no,
siempre.
Ay, lleven 20, 30 los que ocupan.
Sí, eran unas épocas.
Tengo una anécdota, pero para el siguiente programa, ajá, donde tenemos el informe textual que nos entregó don Gabriel Campos, donde aparecen todas las personas que cooperaron.
Sí,
los montos.
Sí, hacerles un reconocimiento.
¿Cómo no? Entonces mereces un...
No, y están en las escrituras del lienzo charro como tal.
Entonces, bueno, médico, no sé.
Poncho, fíjate que, bueno, yo lo que logré recabar, que incluso me parece que también las señoras de nuestro siguiente programa van a nombrarlo, porque ya están con las festividades de patrias como tal, pero... a mí sí me tocó escuchar, por ejemplo, el tamborazo. El Día del Charro iniciaba a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas.
Así es.
Ahí empezaba el...
¿El festejo?
El festejo como tal.
Sí.
Obvio, desde temprano a mover ganado, a esto, lo otro. Y eran tan organizados los charros que a las 11 de la mañana en punto, eso sí me lo platicó mi papá, ellos estaban ya bien vestidos de charros, a caballo, con las reinas... montadas también.
Sí.
Sí, y de ahí de la Plaza de Armas, con la música y todo, caminando a caballo hacia el corredero. Así hacia es, el corredero.
Empezar el coleadero.
Para empezar el coleadero exactamente a las 12 del día.
Pero fíjate, muy interesante el lugar que siempre se le ha dado a la mujer en la familia Charra.
Sí.
Lo que dices, ¿no? Iban por las reinas hasta su casa, claro. Las llevaban, las reinas se encargaban de poner las bandas de los premios, y después del coleadero iban y le regresaban a su casa.
A su como casa,
dice,
como tal.
Como dice la canción de Antonio Aguilar, ¿verdad? La lleva, la pasea y la regresa, ¿verdad? No vaya a dejar allá.
No se olvide porque se trata de mantenerla.
Exactamente. No, sí, fíjate, o sea, eso, yo recuerdo vagamente, pues, sí asistí a los coleaderos, a los coleaderos, cómo no, yo recuerdo algunos, y dentro de, bueno, pues de ese festejo también me platicaban que antes te ponían la mujer, la reina, hacía manualmente unas florecitas que iban prendidas, sí, con un segurito hacia a la camisa. Había las bandas y había una florecita X también. Entonces, de acuerdo a la caída, era el premio, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Salías, coleabas, y si aventabas una redonda, seguramente era una banda.
Si
tumbabas el toro de alguna otra manera, era una flor o un...
Una banda.
O una flor, un prendedor. Pero si el charro le gustaba a la reina... Tenía la banda, aunque nomás lo corriera.
No se agachó, no le hace
todo. Era un distintivo exactamente de decir, este charro me gusta, y le ponía su banda. Sí, obviamente, claro. Pues, era gusto de cada...
Sí. Fíjate que esos premios, qué lástima que se hayan dejado un poquito de lado, pero eran unas artesanías muy
claro, bonitas.
Yo recuerdo los premios de los coleaderos, las flores en papel de China, debidamente bien hechas, que no sé quiénes se dedicaban a hacerlas, pero que eran unas verdaderas joyas. Te las prendían con un segurito
con
aquí
un
en
segurito,
la camisola.
En tu brazo izquierdo.
Quitabas tu sombrero, ellas te ponían... O su banda o la flor.
Fíjate, sí, que esas, ahora que dices de las florecitas, ahí en Santa María había un par de señoritas que las hacían.
Ah.
Ahí en Santa María, eso está bien reconocido en el ambiente.
Sí, en el ambiente.
Muchas felicidades a las personas que...
Sí, no tenemos el dato de los nombres.
Exacto.
Si alguien por ahí de nuestra audiencia
lo puede
compartir,
llegar,
pues,
exacto,
para hacerles
porque
su,
yo lo que sí sé que todavía me tocó a mí ir por las...
Flores.
Por las flores ahí a Santa María. Otra cosa sobre el premio de las caídas, ya sea banda cuando era redonda, moño cuando era una caída normal, pero yo tengo otros jueces que eran mejor. Me platicaba mi papá que cuando los tamborazos de Huacasco, el tamborazo de Huacasco, tú te venías con tu toro, lo tumbaras o no, y ellos sabían, si era soltada, te daban un trompetazo, ¿no? Como decir, ¿verdad? Saquen.
Como el chacal.
El chacal. Era una trompetilla que le decían. Porque era soltón, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces era soltón, aunque el toro cayera y redondeara lo que sea, era soltón. Y cuando tú lo coleabas bien, que era un tirón fuerte, aunque no lo derribaras o que fuera, que lo dejaras
un
alagartado
buen amarre,
o algo, ellos se aventaban
banda.
Y te aventaban a Diana.
Sí.
O sea, ellos sabían el tirón porque eran gente de campo, gente de charro,
no,
también.
No, pues era su chamba estar en todos,
¿verdad?,
los coleaderos, pues si alguien tenía colmillo era en ellos.
Exactamente, entonces eso era un dato muy importante.
Luego, fíjate que ahorita pues procuramos los becerritos de 280, 300. Antes eran bueyes lo que coleaban, era ganado pesado.
Y ahora son bueyes, pero los que se atraviesan.
¡Ojalá! No, bueno, la verdad es que los tiempos han cambiado. Mira, una de las situaciones que nos ha llevado a estos tiempos es la situación económica, ¿no? O sea, ya no podemos darnos el lujo de tener el ganado durante un año, dos, tres, cinco y hasta más.
Sí, pues, ¿verdad?, los castraban antes. Yo me acuerdo,
entonces,
mi papá castraba cierto número de becerros para los coleaderos.
Exacto.
Y fíjate, cada año los mismos, ¿cómo estaban de duros,
¿sí?,
esos?
Entonces, ahorita la situación económica de dilación se nos hace que nazcan, que crezcan para venderlos.
Sí.
Ya que, ¿verdad? Entonces,
es que ya nos llegó la crisis.
Así es.
Pero qué bonitos aquellos años donde yo, al menos es lo que tengo muy presente en las primeras veces que participaba en un Día del Charro, que las misas eran en el lienzo charro.
Sí, cómo no.
Eran, pues se ponía ahí el púlpito ahí en el ruedo.
Las gradas, sí.
Y la gente generalmente estaba en las gradas. Y varios años fue la misa
ahí en el lienzo charro. Sí, cómo
así
no.
Es.
Para posteriormente de la misa se montaba uno y comenzaba el coleadero.
Así es.
Ya después hubo una especie de evolución en donde... tuvimos que ponernos de acuerdo para ir a misa, a la primera misa del día, que era a las 7 de la mañana en aquel entonces, ahorita 7:30, todos los charros debidamente vestidos, y pues hay muchas fotos por ahí circulando, en donde estamos pues ahí en el altar, al pie del altar, después de la misa, que nos tomamos la foto del recuerdo
como tal.
Y pues hay fotos donde yo veo a mi compadre Manuel Urista muy chiquito, a Nachito Alemán, a precisamente a Toño Lares, a los hijos de José Luis, todos nosotros ahí chiquillos.
Prácticamente sí. Bueno, antes de mandar un corte en unos segundos, vamos a seguir platicando de lo que es el día 14, el coleadero, y luego abundamos un poquito más, nos brincamos al baile, ¿qué les parece? Pero en primero vamos a un corte.
Échale pues.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bueno, pues regresamos, compañeros, aquí fuera del aire. Grandes cosas, ¿verdad, sabrosa, compañeros? Sabrosa la plática.
La tribuna.
Y a ver, por ahí unos saludos, Checo, por ahí que tienes.
Sí, como no, agradecimiento especial para Gusi Fernández Sosa, Pedro Macías de León, felicidades, y un saludo especial al amigo Chabelón Olague, de que nos escucha en Santa María de Los Ángeles. Nos acaba de pasar el dato, ¿quiénes eran esas personas, esas dos mujeres tan
que elaboraban las
de manos mágicas que nos hacían las florecitas tan hermosas que nos hacían para los premios de los teatros? Se llaman las hermanas Herrera. Un saludo y una felicitación y reconocimiento para ellas desde aquí.
Claro, sí, claro, no.
Porque
no,
toda la vida nos van a dejar esa huella, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces,
sí,
claro. Agradecidos. Gracias, mi Chabelón.
Sí, por ahí un saludo también a Juliana de León. Sí, saludos por ahí hasta Estados
Unidos. Gracias, Yuli.
¿Qué más tienes, Poncho, de saludos?
Mira, Temo Calderón nos escucha, Ana Gaby, mi sobrina, Connie Ruiz, saludos, Conchita, María Los Ángeles Castro, Brian Cortés, los meseros de Colotlán, y Sandra Salcedo Ortiz y Rosana Pinedo. Un saludo muy cordial.
Para todas ellas. Bueno, pues ya miren, para no alargarnos tanto, igual el coleadero este año va a ser el día 15 de septiembre, aprovechando el sábado. En el lienzo charro Gabriel Campos, y como siempre, ya ven, se es coleadero de socios, llevan sus cuatro toros, se hace ahí lo de
la cooperación de la música,
se convive muy bonito, son tardes muy
agradables, ¿verdad?
Son tardes muy agradables para quien nos gusta esto. Y entrados un poquito ya en lo del baile charro, porque creo que hay mucho que descifrar, ¿sí? Yo quiero comentarles que los primeros bailes charros que se hicieron fue donde está el actual cine colonial, aquí en Colotlán.
Por la calle Guerrero,
sí. Sí, por la calle Guerrero, mis checos, que antes no había butacas, yo lo veía, pues, ¿cómo, verdad? Y, bueno, pues así, ahí fueron los primeros bailes charros.
Le llamaban el teatro.
El teatro, exactamente. Después pasaron a Casa Hidalgo. Sí, sí, que es donde es ahí Corona Abelia, la hermana, claro, de Checo, Ramón Mayorga, y por ahí después ya viene una anécdota. A ver, Checo, yo te veo ansioso de platicar
esa
anécdota.
No, pues de hecho fue una anécdota que todo el mundo conoció. Cuando don Gabriel Campos Aguayo se vino a organizar acá ya para propiamente la construcción del lienzo charro, pues empezaron a trabajar, nos puso a todos a trabajar, a nuestras capacidades y potencias, vámonos a trabajar. Pues para empezar, Lolo empezó, pues ¿qué pasa aquí? Pues vamos a empezar a, porque quedó rezagado durante muchos años el baile charro, fuera del aire, se puede decir. Entonces don Gabriel dijo, no, vamos a retomar el baile para sacar fondos, porque esto urge, tenemos que sacar dinero. Pues vamos a organizar el baile charro para el 14 de septiembre. Entonces, pues a trabajar, tú encárgate de esto, tú del otro, y vámonos. Cuando se trató de ir con las autoridades y el presidente municipal en turno, llegaron la comitiva. Entonces era mi papá Simón Navarro el presidente, don Fabio el secretario y don Gabriel como tesorero.
Como tesorero.
Y ya llegaron con la autoridad propiamente y le dicen: oiga, señor presidente, pues venimos a solicitarle el permiso para el baile charro para el 14 de septiembre. Dijo: ah, señores, no va a ser posible. ¿Por qué? Dijo: es que yo ya vendí las fiestas patrias a un empresario aquí de Gorotlán y no va a ser posible porque nos van a quitar público del 14, pues que todo el mundo se va a esperar al baile charro por ser la novedad.
Sí.
Dijo: entonces no va a ser posible que les dé el permiso. Entonces don Gabriel, pues le dijo: no, pues entonces si usted no nos puede ayudar, señor presidente, pues nos vamos a ir a otra instancia. Dijo: haga lo que usted guste, yo no puedo dar permiso. Yo ya le autoricé al presidente del patronato de la feria, de las fiestas patrias, que no voy a permitir dar otro permiso para otro baile. Pues está muy bien. Entonces, ya para no crear más problemas, se fueron a Santa María de Los Ángeles, aquí a 8 kilómetros. Estaba de presidente don el señor Márquez, y le dijo: oiga, fíjese que el señor presidente Gotlán nos negó el permiso del baile. Dijo: no se preocupen, vénganse para a Santa María de Los Ángeles, lo recibo con los brazos abiertos. Y don Gabriel acepta de muy buena gana. Oye, y habernos trasladado hasta allá a hacer el baile de coronación de la señorita Gaby Campos Navarro, que era su hija.
Sí, sí, la primera reina de
la época actual.
Esto sucede el 14 de septiembre de 1982. Entonces, fíjense nomás lo que generó esto. Estamos tan necesitados de dinero y haber causado más gasto en ese momento. Miren, así como les voy a leer ahí suavecito, los gastos extras que tuvimos esa vez fueron el permiso del baile en Santa María, el pago de contribución al timbre federal y otros gastos y maniobras, el traslado, flete, de todo, ¿me entiendes? Todo. Entonces,
hagan de cuenta. Todo, ¿sí?
Sí, entonces imagínense nomás. El permiso del baile en Santa María en aquel entonces costó 50,000 pesos.
De los reales.
El flete de las mesas, 18,000 pesos. El pago de contribución al timbre, que le decían el timbre federal, que era el pago federal, 45,000 pesos.
¡Grande, carajo!
Otros gastos y maniobras de cambios y cosas por 10,837 pesos. O sea que ese bailecito y ese capricho nos costó 123,837 pesos.
Oye, pues un saludo a ese presidente municipal, donde quiera que esté.
Lo que quiero decirles, una comparativa, para que se den una idea, esa vez tocó la Banda del Recodo.
Casi nada.
Fíjate nomás, la Banda del Recodo costó 210,000 pesos, que significa todos estos gastos extras fueron más del 55% del costo de la banda.
Fíjate nomás, qué datos tan interesantes, ¿no?
Entonces imagínense
nomás. Del Recodo,
¿eh? La Banda del Recodo costó 210,000 pesos y los gastos extras que tuvimos que hacer de 123,837 pesos.
Vuelvo a saludar a ese presidente de aquí.
Entonces son anécdotas que pasan, ¿verdad?, por situaciones diferentes, pero se llevó a cabo. Entonces a partir de ahí esto creció más. Entonces, como que esto, haz de cuenta como los toros de Lidia, nos crecimos, sí, sí, al castillo,
a la bravura,
y dijimos: no, ahora con más ganas tenemos que imponernos.
Si se enojan por lo que hago, más adrede lo he de hacer, dice la canción.
Entonces esa es la anécdota que teníamos que contarles.
Y a propósito, pues, de anécdotas, quizá no todos sepan que en algún momento posterior a esa fecha del baile en Santa María, ya los bailes se trasladaron a lo que fue acá el Centro Social, y en una coronación de, sí, lo que fue nuestra reina Claudia de León,
sí,
pues el grupo de la Escaramuza La Herradura, todas sus integrantes, junto con miembros de la Asociación de Charros, con el famosísimo Equipo C, hicimos un ballet folclórico. Y estuvimos practicando, pues, semanas y semanas previas al evento. El profesor Sebas Valenzuela, en paz, sí, descanse,
fue el director,
fue el que nos instruía. Nos acabamos 3-4 pares de botines ahí en el patio de la casa de mi tío Simón, que era un cemento muy chinito, y pues había que zapatearle macizo,
que
y
se oyera.
Se acabaron los botines ahí en esas fechas. Y pues sí, fue muy bonito el hecho de habernos presentado. Yo recuerdo aquí que Livier Navarro era la acompañante del Chino, David Navarro, ellos bailaban juntos.
Sí.
Daba gusto verlos con esos reparones llenos de energía. Mi hermana Mari Carmen Melis bailaba con Benja sí. Navarro. Marta, mi hermana, contigo, Checo.
Sí, claro.
María Elena Huerta bailaba con Pepe Blanco.
Ajá.
Patti Navarro, tu hermana, bailaba con Chuy, con Jesús Navarro. Nena Lozano, mi hermana, bailaba con Martín Raigosa.
Sí.
Maribel Navarro bailaba con Odilon
con Campos.
Odilon Campos, ¿cómo que no? Se mecía en una nube para zapateado también. Ay, ese Odi.
Tenía un estilo especial.
Y para cerrar con broche de oro, los polluelos del grupo era la Güera Navarro, que su servilleta era el bailador.
El compañero.
Entonces éramos ocho integrantes, ocho parejas. Y nos aventamos ahí tres, cuatro bailables. El son de la negra y el jarabe y varios no recuerdo cuáles otras canciones, pero recuerdo que fue una anécdota muy muy bonita y por ahí están los videos, de aquellas fechas, ¿no?
No, pues, ¿lo recuerdas? Pues muy bien.
¿Cómo no?
Buena anécdota, fíjate, y bueno, empezaron con Claudia precisamente en el Centro Social Tenamaxtli. Y la última reina que se coronó ahí fue Edith Rosales en el 2003.
Así es.
Sí, ese fue el último baile charro que se realizó en el Centro Social Tenamaxtli. Y luego nos cambiamos al Club de Leones.
Sí. Sí.
¿Recuerdan? La primera reina que se corona ahí fue Daniela, mi sobrina, en el Club de Leones. Y hasta Vero Lares. Sí. Verónica Lares, la hija de nuestro compadre Juanito Lares.
Sí, sí,
y
claro.
Después hicimos el paso de la muerte a lo que es ahora el salón de...
El María Bonita del Hotel Hacienda de los Galvez con Eli. Sí, Eli Huerta fue la primera reina de ahí. Ahí en adelante ya hemos venido tomando como nuestra casa para los bailes charros.
Sí.
Y quiero decirles que hemos tenido muy buenos comentarios de nuestro gran baile charro de gala.
Ah, qué bueno.
Cuando seguramente... Pues lo saben, Gustavo Sánchez, mi cuñado, él acude a los de Charros de Jalisco y me dice, ni el de Charros de Jalisco estuvo tan bonito como el de Colotlán.
Sí.
Es que quizá le agarra cariño y sabor, ¿no?, a venir aquí a Colotlán, pero la verdad es un muy, muy bonito...
Fíjate que el éxito, yo creo, de todo esto es que estiva, que no es un baile con fines de lucro.
¿De lucro?
Es un baile con fines de conservar nuestras tradiciones y de precisamente convivir con la familia charra de una manera muy sana, que bueno, dicho sea de paso, los esperamos este próximo viernes,
14, el viernes,
viernes 14 de así septiembre en el Salón María Bonita del Hotel Hacienda de los Galvez. Ahí mero va a ser el baile charro en esta ocasión.
Tenemos también, digo, como atractivo extra del baile charro es la coronación de mi sobrina, la hija de Chuy Navarro, Jimena Primera. Entonces es una extra al baile, ¿verdad? Para ir más adecuando.
Más adecuando, sí. Pues no sé, que algo más que quieran agregar. Realmente ha sido algo importante. Nos queda muy poquito tiempo. Poncho, decías de los grandes floreadores.
Sí, sí, que este baile se ha caracterizado. La verdad es que hemos echado la casa por la ventana. Hemos tenido lo mejor de lo mejor acompañándonos. Yo creo que la primera vez que se vio un caballo con un cantante en un baile, aquí fue precisamente en un baile de charro, donde entró, no sé si recuerdas, no me recuerdo el nombre del cantautor, pero estuvo cantando a caballo ahí en el cemento, precisamente
sí,
en el baile.
Sí, claro.
Y pues nos han acompañado grandes floreadores como los Becerril, últimamente, por ejemplo, Chavita Muñoz, no sé quién
Juan
más te acuerdas.
Juan Francisco Rivera.
Sí.
Sí, Luis Miguel. Entonces, también dio una exhibición de floreo.
Siempre
en su tiempo, fíjate que yo recuerdo un baile, Don Uriel Blanco, dio una bonita exhibición de floreo.
Sí, sí.
Sí, cuando en sus tiempos dominaba él totalmente la actualidad en el floreo en ese entonces. Y bueno, ya para...
No, nada más hacer un comentario extra. Hola, ¿qué dice Poncho? Ya me acordé. En el baile del Centro Social, uno de los bailes, no recuerdo si fue la coronación
de Claudia. De
Claudia, a lo mejor,
Juliana,
no me acuerdo exactamente.
Marcela.
Pero entró a caballo Pepe Bracamontes. Pepe Bracamontes se fue un...
Fue el cantautor,
miembro de Charros de Jalisco.
De Charros de Jalisco fue él
cantó
él,
a caballo, no entró ahí al centro, con un caballo, tordillo impresionante.
Una sorpresa que nadie esperaba.
Entonces, ese era para finalizar el comentario de Poncho. Fue una cosa impresionante porque si una persona vestida de charro es impresionante en una fiesta, imagínate a caballo cantando ahí a medio en el centro. Fue una cosa importante, muy, muy agradable, ¿eh?
Bueno, pues aquí podemos pasarnos horas platicando y no le damos fin. Desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. Nos quedan por ahí varios saludos pendientes.
Sí, rápidamente, mira, saludos a todos, ¿eh? Chuy Ortiz, Fernando, gracias. Javier Valdés Holguín, Ananias Medina, Chela Córdoba, a Mario Montoya por un saludo, al Inge Simón Navarro, ojalá ya pronto esté aquí con nosotros, Francis Flores, a Claudia Navarro.
Ah, gracias. Tenemos ahí el viejo.
El viejo Barco Lotlán.
¿Quién más?
Guzzi Fernández.
Guzzi Fernández, a propósito, hace una pregunta que si es requisito ir vestido de charro a ese baile, no necesariamente, te invitamos a que vayas debidamente vestido, pero si tú quieres ir de civil o de alguna otra manera, eres bien recibido.
Eres muy bienvenido.
Una aclaración sobre eso. Mucha gente me ha preguntado, fíjate que a mí me gusta mucho el baile, pero no puedo, no tengo nada de charro. Le digo, no, es que no es obligación. Lo que pasa es que se llama baile de charro porque es de los charros, pero no obliga a la gente, ¿eh? Están todos invitados y no pasa nada.
Bueno, pues nos hacen ya de cabina que nuestro tiempo se terminó.
Corriendo.
Nos vemos dentro de 8 días. Este es su programa, Las Riendas de la Charrería. Yeah, muchas gracias.
Ahí nos vemos.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí Las Riendas de la Charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!